Herrera en COPE.
La mañana.
Estamos viendo muchos movimientos de muchísimas.
COPE más.
Estar informado. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este miércoles 29 de enero? ¿Bien? Nosotros también, gracias. Somos tan educados en este equipo. Y esperamos que cuando preguntamos que cómo estás, nos contestes bien, gracias. Y por eso te estamos dando las gracias nosotros también. Hay que ver qué bien estamos este miércoles 29 de enero. Esto es Herrera en COPE más. Estamos Teresa Fernández Almagro, también muy agradecida a ella en general. Carlos Alonso, ¿cómo estás?
Buenos días, Ana. Muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
De nada.
Y la que suscribe, Ana Pastor. Pues quería yo también saludar a Elena Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena Pérez?
Fenomenal,
te
estupenda.
Iba a cambiar el apellido, pero en el último momento, zasca.
Bueno, es que es un apellido un poco
Es que la
común,
llamo,
¿no?
Elena Sánchez, Elena Pérez, Elena López, de todo menos
No pasa nada,
lo que
a ti te lo perdonamos, Ana.
Sí, gracias, gracias. ¿Ves? Es que estamos tan educados en este programa. Pues está ella aquí, porque fíjate lo que ha hecho. Darse un paseo por la Universidad Complutense. ¿Y dónde ha ido Elena, Carlos? Pues a una universidad que conoces tú bien.
Y también.
Es más, es que ha ido a una cafetería que conoces tú bien y ya con eso lo digo todo.
Sí, sí, sí. Le he preguntado por Vicente.
¿Por Vicente?
Vicente es el de la cafetería.
¿El camarero?
Sí.
Un gran amigo, ¿no?
Gran amigo y vecino.
Están hablando de la cafetería de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense, que es donde tú has estudiado.
Eso es.
Muchas horas has debido pasar tú en la cafetería, si
pues
el
sí.
tal Vicente este te conoce.
Bueno, pero nos conoce a todos.
Ya. ¿Y cómo eran los envases que utilizabas tú cuando acudías a la cafetería a tomarte un café?
Pues que yo recuerde, hace un par de años, cuando yo estaba en primero o segundo de carrera, no había vasos de plástico y de repente los pusieron.
¿Eran de cristal?
Eran de cristal.
¿Y no te los podías llevar?
Claro, tú no te los podías llevar.
Te lo tomabas allí y ya está.
Claro.
Y los platos también de cristal, todo.
Sí, sí. De
¿qué desayunabas ahí, ya que estamos? Dinos.
Yo iba por las tardes.
¿Y qué merendabas?
Pues bocadillo de tortilla, varía.
Muy típico, ¿eh? Muy sí. de estudiante.
Qué
¿Y tú,
rico.
Tú, Elena, no has estudiado allí?
No, yo estudié en la Rey Juan Carlos.
Uh-huh. ¿Y allí cómo iba el tema de los envases o de los utensilios?
Pues plástico, vasos de plástico, botellas de plástico, por todos lados.
Bueno, pues hay revolución en el sector estudiantil y por eso ha ido de mensajera, de periodista, de pura raza, Elena, a la Complutense, porque se dice, se escucha, se rumorea que
van a implantar unas nuevas medidas que se van a implantar en breve para acabar precisamente con todos los plásticos de esas cafeterías. Aunque hay que decir, Ana, que en la de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, uh-huh. que sé que tú también la guardas mucho cariño.
Sí, pero yo no frecuentaba tanto la cafetería como mi amigo.
Ya,
¿eh?
Claro, seguro.
Ni las clases, seguro.
Pues allí ya se han empezado a poner en marcha estas medidas, como por ejemplo la de acabar precisamente con los vasos de plástico, con los vasos de esas bebidas para llevar, que serán ahora de cartón o de material biodegradable.
Pues muy bien, me parece la idea,
eso,
¿no?
Sí, hasta que se acabe el stock, hasta que se acaben todos los vasos,
claro,
de plástico
que tienen. Claro,
tienen
que gastar lo que tienen.
Claro, eso es. Pero, pues ya han empezado a implantarlas. Hemos hablado con varios alumnos, Dani es uno de ellos, y la mayoría lo valoran de una forma positiva. Vamos a escucharle.
Estamos viendo muchos movimientos de muchísima gente que se está moviendo por todas partes del mundo para reivindicar el mal uso que se está haciendo de los plásticos que están perjudicando obviamente al medio ambiente. Entonces yo creo que es una medida que es fácil de hacer y es un pequeño paso para algo que tenemos que empezar a acostumbrarnos todos y concienciarnos, porque si no, desde luego que los problemas van a ser mayores y dentro de unos años, como ya sabemos según estudios, van a ser irremediables.
Bueno, Dani está concienciado.
Está concienciado y no es para menos. Mm-hmm. Pero, Ana, tampoco va a ser la única medida. También han empezado a poner menús adaptados para personas, por ejemplo, celíacas. Hemos hablado también con Dolores, que trabaja allí en la cafetería, lleva 4 años, y nos ha dicho esto.
Pues los menús están muy bien porque hay para celíacos, hay para vegetarianos y hay el menú normal. Si alguno quiere algo especial, pues ya eso lo tiene que pedir.
También está muy bien. He oído que van a ser un poquito más caros, eso, porque, bueno, cuestan un poquito más de dinero, ¿no? Quizá eso estos ingredientes.
Y los alumnos lo que piden también, Ana, es que sean un poco más variados. Que dicen que siempre llevan lo mismo, así que desde aquí...
¡Ay, qué quejicos, estudiantes!
Yo he comido estupendamente siempre allí.
¿Ah, que también comías allí?
Sí, comer sí. Porque muchas veces tenía clase a las 2 y luego a las 4.
¿Y tú no sabes que existen los bocadillos?
Sí,
los bocatas de papel plata de toda la vida.
Tú que me conoces y como una lima, pues vaya. Claro.
En fin, pues qué bien. Muchas gracias. ¿Cómo estaba el ambientillo universitario?
Había mucho ambiente. Se notaba que era la hora del desayuno.
¡Ay, qué tiempos aquellos! Bueno, pues muchas gracias por traernos esta nostalgia.
A ti, Ana.
Elena Pérez, gracias. Arancha Rodríguez, ¿tú eras de cafelillo a mitad de la jornada universitaria o no?
Yo te voy a decir de qué era. De Coca-Cola y tortilla de patata. Y pincho tortilla.
¡Ah, qué rico!
Era de las cosas que más me gustaba de la universidad. Bueno, no hacía falta que fuera media jornada, como a las 11 por ahí.
Pumba.
De repente, ala, pues venga, vamos a
reponer fuerzas.
Sí, sí, sí. Yo es que siempre he sido ahí de buen comer también.
Sí, no, yo también recuerdo que tomaba los pinchitos de tortilla, ¿eh? Es algo muy típico.
Sí, a mí me gusta. Además me gusta mucho la tortilla patata. Y claro, cuando estaba en la universidad lo podía comer con más frecuencia de la que lo puedo comer ahora. Pero bueno, así que...
Bueno, pues nada, ¿cómo está la información deportiva,
Arantxa? Pues la información deportiva, estamos pues muy pendientes de, por supuesto, Rafa Nadal, que está jugando ese Open de Australia en esos cuartos de final contra Dominic Thiem. De momento le van mal las cosas, va perdiendo por 2-0, están en el tercer set. Así que vamos a ver si Rafa Nadal, que bueno, si alguien puede superar estos malos momentos es él, remonta ese partido, por el contrario se lo lleva el jugador austriaco. Y además, en lo que ya más afecta a nuestra comunidad, estamos pendientes de los partidos de la Copa del Rey, que se van a jugar esta tarde. Afortunadamente tenemos representación madrileña, es verdad que han caído algunos de nuestros equipos, pero todavía siguen ahí, por ejemplo, el Rayo Vallecano, que juega a las 7 contra el Villarreal. También sigue ahí el Real Madrid, que juega a las 9 contra el Zaragoza. Y también sigue el Leganés, que mañana va a visitar el siempre difícil campo del Barcelona, el Camp Nou. Así que tenemos al Real Madrid ya en Zaragoza, ha viajado esta mañana en avión, lo cual ha creado pues muchas controversias los últimos viajes del Real Madrid, porque han sido salidas a Salamanca, a Valladolid y a Zaragoza y se han hecho en avión, y es que esto tiene su explicación. ¿A qué tú la quieres conocer?
Hombre, por supuesto.
Bueno, básicamente es primero por motivos de seguridad, porque para el Real Madrid y para los jugadores y para la gente pues sería mucho más práctico poder utilizar el AVE, porque es una opción a estos tres sitios y más cómoda y sales del centro. Pero claro, el Real Madrid cada vez que va a un sitio pues no te puedes imaginar la locura que desata. En el aeropuerto de Barajas pues acceden por una terminal privada y van directamente hacia el avión, así que no tienen contacto, digamos, con la gente, simplemente en las llegadas en los aeropuertos y se dejan ver, y la locura también es increíble porque siempre hay un montón de aficionados esperándoles. Imagínate, pues por razones de seguridad, lo que supondría encontrarte en un andén en Atocha y tener que pasar, te digo Atocha porque es donde salen los aves, o en Chamartín, me da igual, compartir con otros viajeros, pasar por el control de seguridad, porque no tienen esas terminales privadas que tienen ya pues la mayoría de los aeropuertos de España. Así que esa es una de las razones por las que el Real Madrid se desplaza a estos sitios en avión, y luego podría volver por carretera, pero también las circunstancias, pues en invierno no es lo mismo viajar por carretera que en verano, que alguna vez, si por ejemplo de Valladolid ha vuelto en carretera, cuando ha coincidido que los partidos no se jugaban en época de temporal, por decirlo de alguna manera.
Pero ya sabes cómo somos, ¿eh?
Nos gusta criticar, ¿verdad?
Es que es así, y si fueran en no sé qué, pues porque van en no sé qué. Es así.
Así bueno, es la vida.
Pues ya está. Si además, hoy en día uno se para a pensar las maneras que tenemos de trasladarnos, y muchas veces hay vuelos muy buenos, muy baratos, para ir a cualquier ciudad de España. O sea que ya no es como hace una década, ¿eh? O como hace 20 años.
Correcto. Sí, sí, sí. Bueno, te diré una cosa, que es más caro el tren que el... En muchas ocasiones es más...
Sí, aprovechas
ofertas. O es más difícil encontrar ofertas en el tren... y que en avión puedes encontrar ofertas que es que ahora mismo te puedes ir a cualquier sitio por 10 euros si te pones a buscar
es alucinante,
desde el principio. Lo que nos costaba viajar cuando nosotros estábamos en la universidad,
Y ahora, diferencia.
Y ahora lo fácil que es, pues mira, afortunadamente, y que lo disfrute
nuestros
la gente.
Nuestros hijos se aprovecharán de ello.
Claro, aparte que es una cosa que también enriquece, con lo cual está bien que sea asequible y que sea para todos los bolsillos. Y básicamente, pues eso es lo que tenemos.
Pues muchas gracias, Arancha, anda, cómete pues un pinchito de tortilla para emular los viejos tiempos. Venga.
Bueno,
que
pues
son
vale.
las 12.
¿Qué más
pues
da? Ya empezamos el régimen en febrero. Venga.
Gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Bueno, pues tenemos un miércoles tranquilo en lo que a la meteorología se refiere. Hay pocos cambios en las temperaturas, es más, si acaso subida tanto de las mínimas como de las máximas. Alguna llovizna, alguna lluvia débil, sobre todo en el tercio norte de la región, en las zonas altas de la sierra, con cota de nieve por encima de los 2.200-2.400. Y vamos a tener una media de máximas de 14-15 grados, que bueno, está muy muy bien, se nota un montón la subida de temperatura, y unas mínimas que serán de 5 grados en Collado Villalba, pero en el resto más o menos entre los 8 y los 9 grados.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Hoja de Caridad trabaja directamente con las familias más necesitadas de nuestra diócesis, ofreciéndoles ayudas económicas. Se publica en la prensa el primer domingo de cada mes, con casos concretos de personas y familias que acuden a nosotros buscando una respuesta ante necesidades urgentes. Este año, sigamos trabajando junto a ellos y hagámosles la pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Cáritas Madrid.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
12 y 32, esto es Herrera en COPE más. Vamos a ver cuál es la situación de las carreteras en la comunidad desde la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora, afortunadamente, tenemos que hablar de tranquilidad y normalidad en toda la red viaria de la Comunidad de Madrid. Están despejadas las principales arterias de entrada y salida a la capital y también las rondas M40 y M50.
Y vamos a ver qué nos cuenta Inmaculada Landeras. Ella está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, pendiente de las calles de la capital. ¿Qué tal, Inmaculada?
Hola, hola, muy buenas tardes. Pues la verdad es que si el exterior está bien, el interior está estupendo. Podemos decir en conjunto, en los ejes principales, los distritos céntricos, que predomina una circulación cómoda porque no pasa desapercibido, que estamos ya ultimando el mes de enero. Todavía estamos así con los bolsillos un poquito secos y esto se deja sentir. Solo vamos a destacar un mayor trasiego, que no problemas, en la calle de José Abascal, porque se celebra esta semana en nuestra ciudad la Semana de la Moda en IFEMA. Y también tenemos que decirles a estos conductores que una vez pasada la plaza de Gregorio Marañón, que tengan precaución porque están podando en María de Molina, nada más pasar el cruce de Serrano en sentido salida. Y en previsión, esta tarde, a media tarde, atención con la avenida de la Albufera, que habrá partido en el Estadio de Vallecas.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Por si no vuelves, me niego a olvidarte. Me quedo con tu risa y tu recuerdo junto a mí. Por si no vuelves, voy a confesarte.
Cuando pensamos en un hogar confortable, uno de los requisitos es disfrutar de una temperatura ideal todo el año.
Por eso tenemos hoy con nosotros a Israel Ortega, que es director de los servicios técnicos de Uponor. Iberia es la empresa líder en el sector de origen finlandés, que lleva más de 100 años innovando en climatización invisible por suelo radiante para mejorar tu calidad de vida. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal todo? Muy bien,
bueno,
fenomenal.
Lo primero que tienes que explicarnos es de qué hablamos cuando hablamos de climatización invisible.
Pues mira, se trata de un sistema de climatización por suelo radiante de alta eficiencia, compuesto por un entramado de tuberías integrado en el suelo, que proporciona máximo confort térmico tanto en invierno como en verano, con el mínimo consumo de energía.
Bueno, así, de un vistazo veo un montón de ventajas, pero quiero que me las expliques tú. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de suelo?
Bueno, yo creo que, en primer lugar, la diferenciación la marcan los usuarios finales. Estos sistemas de climatización se han convertido hoy en día casi en los reyes, ¿no?, de la climatización de los hogares a lo largo del mundo. Nosotros, que somos una multinacional líder a nivel mundial de origen finlandés, pues sabemos muy bien lo que son los sistemas tanto confortables como eficientes. Y digo que son los usuarios finales los que dan la razón, ¿no? Ellos creen que es el sistema más confortable y por eso lo solicitan a nivel mundial.
Cuando estamos pensando en una habitación, por ejemplo, con ese suelo, vemos que la capacidad de frío o la capacidad de calor la irradia una superficie mayor, con lo cual imagino que es más rápido y más fácil tener la habitación aclimatada.
Efectivamente, yo creo que esa es la clave, ¿no?, del sistema. Piensa que, como bien dices, todo el suelo radiante ejerce de intercambiador térmico. De esta forma, tanto en invierno como en verano, tenemos tantos metros cuadrados de intercambiador térmico como de suelo tengamos dentro de la vivienda. Con ello conseguimos que la temperatura sea totalmente homogénea a lo largo de toda la vivienda en todos los recintos. Además, dado que la homogeneidad de temperatura es total a lo largo de toda la superficie, es un sistema que permite trabajar a baja temperatura en calefacción y alta en refrigeración.
Estás hablando de ahorro.
Estoy hablando efectivamente de ahorro. Porque si bien es importante para el usuario final, que para mí es fundamental el confort térmico, si es igual de importante o más, lógicamente, lo que demanda el bolsillo. El ahorro, que con un sistema de este tipo se consigue mes a mes, dado que en función del complemento de la fuente de producción que se utilice, puede llegar a rendimientos casi de autoconsumo, cuando se utiliza, por ejemplo, en compatibilidad con fuentes de energía renovables.
O sea, que está el futuro ya aquí, ya directamente.
Bueno, efectivamente, está el futuro, pero fíjate, me encanta que me hagas esta pregunta porque Uponor hace muy poquito, el año pasado, cumplió 100 años. Somos una
¿Lleváis
empresa,
100 años?
Llevamos más de 100 años, ya podemos decir que más de 100 años, siendo capaces de acercar este tipo de soluciones súper confortables y muy eficientes a los usuarios finales.
100 años, que imagino que han dado o dan para ofrecer otros servicios. ¿Qué más ofrecéis en Uponor?
Bueno, en Uponor, empresa multinacional, como te comentaba, de origen finlandés, cotizada en el Nasdaq finlandés, bueno, nos preocupamos muchísimo por estar cerca de todos los profesionales del sector. Desde el punto de vista constructivo, asesoramos a promotores, propiedades, constructores, arquitectos, ingenieros, instaladores o distribución, a que, a través de nuestras soluciones, integre en proyectos realidades que sean casos de éxito. En el caso de los usuarios finales, ponemos a su disposición sistemas que les permitan tener máximo confort térmico y ahorro de energía y que, además, durante el funcionamiento del mismo, a través de una serie de profesionales, puedan estar asesorados durante todo el año.
Podemos llamar si queremos hacer cualquier tipo de consulta.
Podéis llamar. Estáis invitadísimos, os invito, por favor, a contactar con nosotros e integrar o implementar en alguna de vuestras viviendas una solución de este tipo y después despreocuparos totalmente porque Uponor se encargará integralmente de que esa vivienda sea confortable y súper eficiente durante todo el año.
Bueno, pues ya lo sabes, hay muchos suelos radiantes, pero solo uno es climatización invisible. Logra el máximo confort en tu hogar. Confía en la experiencia y en la garantía que te ofrecen los sistemas de climatización invisible de Uponor. Puedes entrar en la web uponor.es. Uponor.es. Israel Ortega, director de los servicios técnicos de Uponor Iberia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y buenos días.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Evolución.
no solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Smartphone integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Lo nuestro se acabó. Haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas.
40, esto es Herrera en COPE más. Todavía tenemos la resaca de los premios Goya, ¿eh? Es además un momento ideal este cuando llegan estos premios para recapacitar sobre el engranaje, todo lo que hay detrás de cada una de las películas que luego llega a las pantallas. Hay muchísimos profesionales, ¿eh?, que son los que ponen en marcha desde que se decide llevar a cabo un proyecto cinematográfico, o vamos a decir mejor, un proyecto audiovisual, hasta que llega a la cartelera. Pues hoy, de todo ese proceso, nos vamos a detener en el protagonismo de la ciudad de Madrid y también de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid, porque vamos a hablar de cine hecho aquí, en Madrid.
¿Qué significa un año de amor?
Rafael Cabrera es responsable de Film Madrid, la oficina de promoción de rodajes de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás tú?
Era imposible no pensar en Almodóvar. Se está hablando de escenarios de sus películas en pisos, en calles de Madrid.
Efectivamente, bueno, Pedro Almodóvar ha cogido a Madrid como un referente para todas sus películas. Evidentemente por la estética, supongo, y porque se tienen que adaptar a sus guiones, pero también, bueno, pues porque Madrid le puede ofrecer muchísimas cosas y lo tienen aquí, bien cerquita.
Y es verdad que en las películas de Almodóvar casi es un protagonista más o un participante relevante más, Madrid.
Absolutamente. Y no solo la ciudad de Madrid, es decir, Pedro Almodóvar, muchos de sus enclaves y de sus paisajes en las películas están en muchos de los municipios que tenemos en la Comunidad de Madrid.
Claro, pero estamos pensando, fíjate, acaban de celebrarse los Goya, como decía, y lleva esos tantos premios importantes en la gala de este año del 2020, pero para llegar a ser un Almodóvar hay mucha gente que trabaja, que hace otro tipo de trabajos, más cortos, más humildes, hay gente que está empezando, y todas esas personas, cuando comienzan un rodaje, tienen que pedir una serie de permisos.
Eso es.
Y hay una web que es que es muy recomendable. Podemos entrar a través de la página de la Comunidad de Madrid en la página de Film Madrid, que es la página de la Oficina de Promociones de Rodajes de la Comunidad de Madrid. Y lo primero que nos encontramos son las localizaciones que están, digamos, disponibles, ¿no? Que nos pueden dar ideas para comenzar un rodaje o una grabación. Hay muchas. Yo no pensaba que había tantas.
Bueno, Madrid tiene 179 municipios. 179 municipios con una gran variedad de localizaciones. Es decir, tú puedes encontrar, yo siempre digo, incluso tenemos esa playa. Claro que en Madrid hay playa. Se pueden rodar secuencias que requieren incluso en su guión el tener un mar, un océano. Claro que sí se puede hacer. Es decir, depende cómo encuadres la cámara y demás.
Claro.
tenemos todas las posibilidades del mundo. Tenemos nieve, tenemos buen clima, tenemos ríos, tenemos tenemos castillos, tenemos todo eso mezclado incluso con la modernidad de una gran ciudad como es Madrid. O sea, tenemos una gran variedad de localizaciones que permiten, bueno, pues que los deseos de las productoras tengan en Madrid pues un enclave fantástico para rodar.
Por ejemplo, dentro de la pestaña de localizaciones, precisamente, hay una pestaña también en concreto de cascadas.
Efectivamente. Tenemos ahí más de 600 fotografías de distintas localizaciones de, como digo, de toda la Comunidad de Madrid. Las tenemos además categorizadas. Uh-huh. Evidentemente, tú puedes buscar cascadas o palacetes, castillos, pero además también tienes incluso géneros cinematográficos. Uh-huh. Si yo quiero rodar una película de terror y me voy a géneros,
a ver.
Pues me pueden salir distintas localizaciones para que me pueden dar la idea y me pueden dar escenarios que se puedan adaptar a mi película.
O sea que incluso alguien que esté con las ideas rondándole en la cabeza y que no acabe de ver dónde puede poner en marcha su proyecto, yo creo que se mete, fíjate, en lo que estabas diciendo tú, por géneros, en crimen y terror. Aparece la caja fuerte de Alcalá 31.
Ajá.
Ahí tenemos una buena idea para pues una serie tipo estas series que están tan de moda ahora. Bodegas, uh-huh. Escaleras, así como modernas.
Túneles, fábricas túneles, abandonadas.
Bueno, la estación de gas de Fuenlabrada. Bueno, esto es bueno. ¿Quién se encarga de actualizar esta información?
Bueno, la actualizamos desde Filmadrid, es decir, la consejería. Estamos allí en nuestras oficinas que son evidentemente para asesorar. Tú antes comentabas, empezamos con un proyecto y aunque sea pequeño, da igual, o sea grande, estamos para asesorarles absolutamente, uh-huh. no solo en las distintas localizaciones que pueden encontrar en Madrid, sino cómo conseguir esos permisos. Es decir, nosotros no damos las autorizaciones o los permisos para los rodajes, pero sí que les facilitamos dónde han de dirigirse y cómo han de proceder a realizar esos permisos.
¿Se tarda mucho en gestionar todo este tipo de cosas?
Depende. Es decir, pues si quieres rodar a veces en un entorno natural debemos de pedir una autorización a la Consejería de Medio Ambiente, bueno, hemos de tener en cuenta que existen una serie de permisos y autorizaciones que tienen, por lo tanto es importante hacerlo con tiempo. Cuando
claro.
Hablo con tiempo, pues 10, 15 días antes de rodar.
Pues no se tarda tanto.
No podemos
ir. Yo pensaba
ir...
que incluso hablábamos de meses.
No, es decir, depende cada ayuntamiento, cada consejería, pero bueno, en torno a los 15 días es lo más apropiado.
¿Cuántas cosas se me ocurren que se podrían rodar en todos estos escenarios? ¿Hay algún sitio que tenga más solicitudes? ¿Que sea la estrella de los rodajes en Madrid?
Bueno, la propia ciudad de Madrid ya es en sí un enclave, pero el metro de Madrid incluso también. Ha habido gran cantidad de rodajes dentro del metro y el metro de Madrid se gestiona desde la Comunidad de Madrid. Pero no, depende, porque muchas zonas en La Pedriza, en uh-huh. Colmenar Viejo, un sinfín de municipios que tienen unos escenarios naturales impresionantes y bueno... son tan variados que no podría decir uno exactamente, uno en concreto.
Tengo también que ha sido muy amable al traer esta guía, que es un mapa, más uh-huh. bien, de rutas por los cuales pasamos para comprobar que se rodaron películas del oeste.
Sí, es muy curioso.
Territorio Far West.
Eso es, Comunidad de Madrid, Territorio Far West. En Madrid, bueno, precisamente esa guía es un desplegable que tiene un mapa de Madrid con cuatro rutas.
Uh-huh.
Cuatro rutas que atraviesan 36 municipios de la Comunidad de Madrid, donde se han rodado en unos 75 años más de 200 western. Uh-huh. Más incluso que en otras zonas que creemos que son famosas por ello. Es curioso porque yo creo que ese dato no es muy conocido y por eso nos hemos aventurado a lanzar esta guía. para que la gente conozca que Madrid sí que fue un plató de todo ese conocido o mal conocido Spaghetti Western. Uh-huh. Y aquí se rodaron, bueno, pues películas como la trilogía del dólar, es decir, Clint Eastwood por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio, el bueno, el feo, el malo. Es decir, películas de ese calibre que han estado rodadas aquí en nuestra comunidad.
Claro, por ejemplo, en La Ruta Amarilla, que conforma La Pedriza, Colmenar Viejo y Hoyo de Manzanares, quizás es la más conocida, ¿no? Porque todos hemos escuchado hablar de esos rodajes americanos, ¿no? En los años 50 en La Pedriza. Pero, por ejemplo, está La Ruta Roja, que es la ruta este, en la que encontramos a Torremocha del Jarama, Talamanca del Jarama, Ribatejada, Fresno de Torote, Daganzo de Arriba, Alcalá de Henares y Nuevo Bactán. Es decir, toda una zona que albergó rodajes, y ahora me voy en la chuleta al número 12, vamos a ver, como por ejemplo Joe el Implacable, Django o Aventuras del Oeste. Esto se rodó en Torremocha del Jarama.
Eso es.
Madre mía. Tú fíjate qué divertida esta actividad si la complementamos. Yo estoy pensando siempre en actividades de familia. Si la complementamos con el visionado de esas pelis.
Bueno, pues eso ya es todavía.
Tenemos un plan para fin de semana.
Pero un planazo.
Que nos ocupa, pues mira, hasta que empiece el buen tiempo y ya lo que hagamos sea hacer rutas, a lo mejor por Madrid, que eso es otra opción que nos da también esta comunidad, pues lo que podemos hacer es conocer los pueblos de Madrid a través de los escenarios que supusieron para este montón de películas del Far West. ¿Cuántas cosas hacéis en esta oficina? ¿Desde cuándo lleva funcionando esta Film Madrid?
Mira, Film Madrid se creó en el año 2016. Podemos decir que es bastante joven esta oficina. Y desde entonces, bueno, pues no hemos parado. Yo creo que puedo darte datos que hemos atendido una gran cantidad de llamadas telefónicas, de emails, y hemos asesorado más de 200 proyectos. Y cuando hablamos de proyectos, no solo hablamos de películas de cine, series de televisión, cortometrajes, spots publicitarios, videoclips.
¿También?
También.
O sea que los grupos de música que quieran hacer su vídeo promocional tienen que dirigirse a vosotros.
Bueno, si quieren encontrar una localización, uh-huh. Sí, pero efectivamente muchas veces necesitan una localización. No solo les asesoramos de la localización, sino que a veces pues quieren utilizar efectos especiales, imagínate, pues dentro uh-huh. de un edificio público y sí. le dices, bueno, tenemos que tener cuidado porque saltan las alarmas de incendios si pones humo o cualquier cosa así. Es decir, les vamos asesorando en cuanto a lo que es esa parte de producción en relación con la localización.
Bueno, esto es una mina, Rafael, porque me he metido antes en las categorías de todas las empresas audiovisuales que hay y me he encontrado con empresas de maquillaje, de peluquería, que uh-huh. colaboran con el sector audiovisual. Que de
que
verdad
están en la Comunidad
es
de Madrid.
Es muy curioso. ¿Sí? Sí, señor, que están en la Comunidad de Madrid.
Tenemos más de 1.500 empresas porque siempre decimos esto, en la Comunidad de Madrid no solo ofrecemos unas localizaciones maravillosas, sino que además ofrecemos profesionales. Es decir, más de 1.500 empresas de profesionales de la producción, postproducción, animación y efectos especiales están en la Comunidad de Madrid y tenemos un directorio, efectivamente, uh-huh. también categorizado por dichas actividades, donde bueno, pues están al servicio de las empresas de producción que quieran contactar con estas empresas.
Pues mira, por ejemplo, he encontrado Animales y Carruajes. Uh-huh. Pues esto da facilidades para la gente que lo que tiene son ideas y no sabe cómo ponerlas en marcha. Probablemente cuando los chavales, digo los chavales, la gente joven que esté estudiando, bueno, carreras o grados relacionados con el cine, ya estarán más o menos familiarizados, ¿no?, con este tipo de trabajo. Pero yo no sé hasta qué punto ellos puedan saber que en esta web podemos encontrar todo tipo de... ¿de empresas?
Pues recibimos algunas llamadas de estudiantes que están con sus trabajos de fin de curso, cortometrajes, etcétera. Pero bueno, a lo mejor no muchos lo saben. Efectivamente, esto es una herramienta que les facilita, en cierto modo, mucho su trabajo.
También muy importante para ellos son estas ayudas que también ofrecéis un listado que hay a la cinematografía. Desde uh-huh. la Comunidad de Madrid, ayudas a los municipios que realizan actividades culturales, ayudas al desarrollo de largometrajes, a la promoción y producción, en fin, Todo un descubrimiento, ¿eh?
Bueno, me alegro que sea un descubrimiento interesante para ti y para nuestros oyentes.
Pues muchísimas gracias por haberte acercado hasta aquí, Rafael Cabrera, gracias, responsable de esta oficina de promoción de rodajes de la Comunidad de Madrid. Film Madrid. Vamos a dejar volar la imaginación y darle esta herramienta a todo aquel que tenga esa inquietud cinematográfica por las venas. Gracias, Rafael.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Despedimos a nuestro invitado, Rafael Cabrera, que ha estado hablándonos de las localizaciones, bueno, del cine, en fin, del cine aquí en Madrid, un tema súper interesante. Hay tantos temas culturales que tratar y ahora vamos a abordar un tema relacionado con Ramón y Cajal, no el hospital. Ramón García Pellegrín, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué ocurre relacionado con esta figura tan importante en la sanidad española?
Hola, ¿qué tal, Ana? Bueno, pues se ha inaugurado esta mañana una exposición dedicada al gran científico, el gran neurocientífico Ramón y Cajal. Se llama Ramón y Cajal, Ciencia y Arte, y la podemos ver en el Hospital 12 de Octubre. Allí en el área de Ciencia y Cultura, bueno, pues tiene un material expositivo muy interesante. Por ejemplo, vamos a poder ver los facsímiles de los 35 dibujos científicos de Santiago Ramón y Cajal, de todo el tema de los nervios y de todos sus descubrimientos. La fecha de hasta cuándo la vamos a poder ver, bueno, pues desde hoy mismo hasta el 28 de febrero. Belén Yuste es la responsable del área de Ciencia y Cultura del Hospital Universitario 12 de Octubre y nos cuenta un poco cómo sirve de introducción, cómo esta exposición, qué vamos a poder encontrarnos y cómo pone en valor también la figura gigantesca a nivel mundial como científico de Ramón y Cajal, premio Nobel precisamente de Medicina.
Cajal quería ser artista, su padre le obligó a ser médico, pero él quería ser artista y finalmente, con sus grandes trabajos histológicos, consiguió unar esas dos facetas de artista y de científico de una manera magistral. Entonces ponen estos facsímiles, que es una ocasión única para verlos, y luego el hospital hemos complementado con material biográfico, con fotografías dedicadas, manuscritos, como la carta que escribe a Concha Espina informándola que la ha nominado al Nobel de Literatura, que era gran amiga también.
Bueno, la mayor aportación científica de Ramón y Cajal queda patente en esta exposición. Tú sabes, esa mayor aportación científica fue la conocida doctrina de la neurona. Sostiene que el sistema nervioso está formado por entidades especializadas e independientes que se comunican entre sí, que son las neuronas. Todos esos dibujos de Ramón y Cajal y que le aunan, como decía Belén Yuste, su gran pasión por la ciencia y por el arte, bueno, por un lado parece que son cuadros de Miró, pero por otro fue un auténtico visionario, porque todos esos dibujos luego fueron como los embriones del desarrollo evolutivo de la ciencia, de la neurociencia, ¿no? Hemos hablado también, porque nos decía Belén Yuste, que cuando vienen científicos a España y preguntan por el Museo Ramón y Cajal, les tienen que decir que es un museo que está ahí en el limbo, que todavía
no
existe como tal.
Que no se haya llegado a solucionar este tema.
Pero sí que existe un proyecto.
Sí.
Un proyecto para que 1.500 metros metros cuadrados de la sede del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que está ahí en Atocha, se convierta en ese museo con decenas de miles de piezas. Solo falta que, bueno, del ayuntamiento, mañana hay una reunión precisamente con el ayuntamiento, con el alcalde, y bueno, ahí ya le van a plantear que efectivamente se acelere los trámites a tope para que este museo sea una realidad dentro de muy poco. Hemos hablado con el presidente de ese Colegio de Médicos, con Miguel Ángel Sánchez. Vamos a escuchar lo que nos dice.
El Colegio de Médicos de Madrid, aprovechando que tenemos la sede en donde fue Facultad de Medicina y donde 30 años seguidos dio clase Ramón y Cajal, pues hemos musealizado 1500
Bueno, pues vamos a seguir pendiente de esa exposición, cómo no, y también de ese museo.
El museo futuro, que será una realidad muy pronto, seguro.
Gracias, Ramón García Pellegrini.
A vosotros.
Vamos con la actualidad.